Pues bien, señores, vamos a iniciar nuestra segunda clase correspondiente al día sábado. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio y antes de iniciar nuestra clase, pues vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir toda la información espiritual y después de eso iniciamos nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas para poder aplicarlas de la manera correcta en nuestra vida cotidiana. Todo para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos pues nuestro estudio y estamos pues culminando el capítulo 13 y le estoy dando pues los toques finales que corresponden a esto, a la aplicación de lo que es en ese momento, o sea, el lugar sagrado, por ejemplo, un lugar donde nosotros tenemos esa intimidad con el Señor en nuestro propio corazón, cosa que existía en el Antiguo Testamento en lugares físicos determinados por el Señor, que era el lugar donde el Señor se reunía con el pueblo y hablaba, pues con los líderes del pueblo hablaba. Pero ahora nosotros tenemos un lugar como sacerdotes del Dios Altísimo que podemos tener esa comunicación con el Señor. Sí, le podemos decir que es una comunicación de una vía nada más, pero en realidad, verdad, son dos vías, porque Él a nosotros nos habla por medio de su palabra. Nos ha diseñado de tal manera que nosotros podemos aplicar las porciones de la palabra de Dios que corresponden a nuestra vida diaria, y eso es como guía divina, que es la palabra escrita. Aquí estuvo nuestro Señor Jesucristo como la palabra viviente, y ahora la palabra escrita es la que nos guía, pero solamente si estamos en la condición espiritual, llenos del Espíritu Santo. Primero tenemos que aprender, porque la información no viene por osmosis. No es que te duermes arriba de la Biblia y que esa información va a pasar de la Biblia a ti porque estás con tu cabeza durmiendo sobre ella. No, esto requiere nuestra propia volición. Le tenemos que decir al Señor, sí, te quiero conocer, necesito tu información, es lo más importante que hay en mi vida. Y de esa manera, en la plenitud del Espíritu Santo, comienzas a recibir la información divina. Tenemos entonces el lugar de adoración en nuestra mente. Aquí en estos momentos está ocurriendo el canjeo de información bíblica en nuestro propio corazón. Y claro, está siguiendo el protocolo divino de la confesión de nuestros pecados para que Él pueda darnos pues la información necesaria para hacer el cambio interno en nosotros. Entonces, estamos viendo lo que produce la palabra de Dios a través de la plenitud del Espíritu Santo y estamos hablando de una sensibilidad, la sensibilidad que produce la guía del Espíritu Santo. Y quiero presentarles entonces los versículos del 7 al 11 del capítulo 2 de Primera de Juan. Y esto es lo que nos dice. Fíjense ustedes los detalles que nos da la palabra. Amados, nos dice, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo. O sea, cuando habla de antiguo es el mandamiento, está hablando con la iglesia ya, ¿verdad? Pero el mandamiento se lo está dando, hablando de lo que se le dio a los antiguos, haciendo referencia pues al pueblo de Israel. Que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando. Las tinieblas se refiere al sistema cósmico de Satanás, a la oscuridad. Y la luz verdadera ya está alumbrando. ¿Dónde? En nuestros corazones comienza a alumbrar. Es por persona que va alumbrando. Y después hace la comparación. El que dice que está en la luz, caminando en el Espíritu, ¿verdad? Y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas, sigue en el sistema cósmico. Está hablando de un hermano, está hablando de los hermanos de la iglesia, personas que son creyentes. A una de las cosas que acabamos de conversar antes de comenzar la segunda clase es que nosotros no odiamos a ninguna persona. Nosotros odiamos el contenido de la mente de esa persona, si ese contenido está vinculado con el sistema cósmico y está propuesto por el sistema cósmico, porque está avanzando el paganismo, lo mismo que le dijo Dios al pueblo de Israel. Una persona que te habla de esa persona tiene que morir irremisiblemente, no porque sea la persona en sí, porque no es asunto de razas, no es asunto de odio personal, sino es asunto de ética. Cualquier portador de esa información en el Antiguo Testamento merecía la muerte. ¿Okay? Hoy en día tenemos personas que abrazan este sistema cósmico hasta la coronilla, con todo lo que presenta. Satanás se presenta a veces no solamente con la religión, sino también con la política que gobierna el mundo. Y si la política se aleja de lo que es la palabra de Dios y entra en la tiranía, que Dios no quiere eso, entonces estas personas son dignas de ese rechazo. No por ellas, por seres humanos, sino por lo que ellos abrazan en su corazón. Entonces, o sea que hay que entender pues lo que dice esa palabra y lo que nosotros tenemos. No es que estamos odiando a la persona en sí. Tú no puedes odiar a una persona porque está fuera de comunión, ya no amas al Señor. Pero si reconoces la información cósmica en esa persona, y eso es lo que estamos rechazando. No a la persona en sí, porque esa persona también puede cambiar. Esa persona puede recibir la palabra, entonces ahora cambia, pues que ahora la ética de la persona ha cambiado porque cambió la base sobre la cual piensa, que es la metafísica, la verdad absoluta de la palabra de Dios, que produce la nueva epistemología, la verdad a la cual él se apega. Entonces, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está hablando de aborrecer al hermano, no al contenido de la información de su mente, está aún en tinieblas, en el sistema cósmico, cabalgando pues en las tinieblas. Y está, la referencia aquí es a la segunda parte del plan de Satanás. Fíjense ustedes, le pongo aquí los tres círculos. En la parte de arriba, el plan de Dios, la primera fase, que es la salvación, la segunda fase, que es la vida cristiana en el Espíritu, y la tercera fase, que es la vida eterna y pasa por el reino milenario. ¿Okay? Nosotros sabemos que cuando creemos en Él, pertenecemos al sistema divino, pero aquí lo que está hablando el apóstol Juan ya es en referencia no a las personas que están aquí, ¿verdad?, que tienen alma y cuerpo, sino está hablando de las personas que ya han llegado aquí y que han dado el trabajo al sistema cósmico, a los creyentes que han llegado aquí abajo, que abrazan entonces políticas foráneas a lo de Dios. Estas personas caminan en la carne, no caminan en el espíritu, y está hablando de los creyentes. No está hablando de los incrédulos, aunque los incrédulos abrazan en su totalidad el sistema cósmico, porque es lo único que tienen. Solamente tienen alma y cuerpo, no pueden entender las cosas de Dios, no tienen novedad de vida que tiene el creyente tiene novedad de vida, sino que está aquí en la carne. Entonces, esta persona está aquí en las tinieblas. Estas son las tinieblas, 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 la oscuridad. Y aquí está la luz y la luz. ¿Te das cuenta? Entonces, a eso se refiere cuando el apóstol nos deja saber este asunto. Dice, por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Es muy similar a lo que dijo de la ley mosaica. La ley mosaica está cubierta por el velo, ¿verdad? Y porque está pasando la gloria del Señor para las personas que no lo ven. Y entonces dice, el que dice, pero este es el otro lado, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, referencia a la familia real, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano y permanece en la luz, no hay causa de tropiezo en él. ¿Se dan cuenta? Tú puedes amar a la persona y puedes rechazar lo que piensa. ¿Okay? Yo sé que ustedes tienen familiares que aman, pero que no les gusta lo que piensan. Odian lo que piensan porque tienen atada a la persona que amas, ¿verdad? El sistema cósmico ata a la persona que tú amas y la tiene, la hace trapo. No, ella no puede ver más adelante, no ve las repercusiones de su escogencia. Entonces nosotros odiamos eso porque sabemos que es una tiranía que va en contra de personas amadas. Entonces, pero el que ama a su hermano y permanece en la luz, y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Estas personas que están aquí producen obras muertas. Estas personas están en la séptima muerte, que es muertos en vida. ¿Por qué son muertos? Porque no están produciendo las obras de bien divino. ¿Okay? Para el Señor están nulos, no producen nada, no hacen nada. O sea, son solamente una carga, no quieren hacer. Y ahora, Dios tiene una política para las personas que permanecen en ese sistema por mucho tiempo. Su vida se acorta. Simplemente el Señor le acorta la vida porque no tiene. ¿Qué vas a hacer aquí? Solamente lo utiliza como la carga del mosquito para el creyente maduro, o como la carga del elefante. Esa persona está ahí para fastidiar a la persona que está creciendo espiritualmente. Y Dios lo utiliza en ese sentido. Entonces, es un poquito difícil de ver este asunto porque recuerden que nuestra relación con el Espíritu Santo es diferente a la relación que tenemos con el Padre y con el Hijo, en que el Espíritu Santo pues no se glorifica a sí mismo. Aquellas iglesias que glorifican al Espíritu Santo están fuera de lugar. Tanto el Espíritu Santo como el Padre glorifican al Hijo. El Hijo es el meollo de todo el honor, de todo lo que Dios tiene en glorificación a su Hijo. Entonces, pero el Espíritu Santo específicamente no se glorifica a sí mismo, sino que glorifica a el Hijo, al Mesías. Y imagínense, si el Espíritu Santo, que es Dios, glorifica al Mesías, ¿cuánto más nosotros, que somos menos que Él? ¿Verdad? Entonces, Él glorifica a la segunda persona de la Trinidad. Entonces, mientras que tenemos una relación con el Espíritu Santo, la tenemos para lograr el objetivo. El objetivo es la madurez espiritual, y con el fin de ¿qué? De tener la máxima producción espiritual para la gloria de Cristo. El fin no es la sabiduría. ¿Me explico? No es que okay, yo sé más que todo, además que estos cristianos no saben. No, de ninguna manera. El fin es para que tú tengas la máxima producción espiritual, porque si tú eres un creyente maduro que ha crecido, tú vas a destilar tu producción y te interesa solamente la producción espiritual en lo que concierne al plan de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a ser evaluado en el tribunal de Cristo y tu recompensa viene vinculada con eso. Ahora, ¿qué es lo que garantiza esa producción? Tu crecimiento espiritual en amor. Tú lo vas a hacer porque amas a Dios, tú lo vas a hacer. Es más, nadie te puede impedir hacerlo. Ese es tu fin, eso es lo que tú estás concentrado en hacer. No quiere decir que te separas del mundo y no vas a hacer nada más del mundo. A lo contrario, lo vas a hacer, pero en su tiempo adecuado. Por eso la palabra de Dios dice que hay tiempo para todo. Tiempo para amar, tiempo para la paz, tiempo para la guerra, tiempo para llorar, tiempo para reír. Todo eso está. Pero nosotros seguimos con el contrato escrito y tú tienes que cumplir el contrato. Es un contrato de amor. Lo mismo que la casa. Si tú no pagas la hipoteca de tu casa, no importa cómo te sientas, si te peleaste o no te peleaste con la mujer, si tienes una enfermedad que estás de muerte y no vas a pagar, nada, ese contrato está ahí, entre los ojos de Dios está el contrato. Entonces tú no te vas a fijar en eso porque además sabes que ante la presencia de tu Padre y ante la presencia del Señor Jesucristo tienes un testimonio corporativo. ¿Hiciste caso al contrato o no hiciste caso al contrato? Ahora, estos matrimonios que duran mucho tiempo no van a creer. Yo tengo por parte de mi mujer un matrimonio que acaba de cumplir 70 años de casados. Tiene ya 91 años y ella también vive, ya 91 años es respetable, ¿verdad? Pero no vayan a creer que en 70 años todo va a ser color de rosa. En 70 años ha tenido que dar y dame que te doy, y eso es un jala y tira, y o sea, nosotros sabemos porque hay dos naturalezas pecaminosas y a veces hay encontrones fuertes, etcétera, pero con los ojos puestos en Cristo. Ahora, es interesante saber por qué hasta hace poco él no era creyente. O sea, ella quizá, pero ahora son creyentes. Pero de todas maneras, como incrédulos, ellos sabían que ahí había un contrato y que eso no se podía violar. Interesantísimo, ¿verdad? Porque el incrédulo, la palabra de Dios dice que puede disfrutar el resto de su vida con la mujer que ama. O sea que es muy interesante todo esto. Cuando Juan maneja el asunto de la relación del Espíritu Santo, él maneja el asunto de la relación entre los creyentes. Así es que lo expone, eso es lo que él está haciendo. Él está exponiendo la relación con los seres humanos como la relación con el Espíritu Santo. La está explicando de esa manera. Y claro está, eso conlleva lo que dice el Señor Jesucristo. ¿Cómo resume la ley mosaica? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, tú no le seas nada malo al prójimo en sí. Nosotros no detestamos al prójimo, nosotros detestamos lo que el prójimo tiene en su corazón, que si está en contra de nuestro Dios. Entonces, de nuevo vemos que en el pasaje de Juan 1:27, él dice que aquel que odia a su hermano se encuentra en la oscuridad, camina en la oscuridad y no sabe a dónde va porque la oscuridad ha cegado sus ojos. Ahí está la sensibilidad, es una sensibilidad corporativa. Entonces, en otras palabras, parece que Juan está diciendo que nosotros reconocemos y le damos la bienvenida a la obra del Espíritu Santo en las otras personas. Por eso las amamos. Y eso es tener una comunión con el Espíritu Santo. Porque tú no puedes despreciar a lo que Dios ha bendecido. ¿Me explico? Tú tienes que reconocer que la mano del Señor está ahí. Ahora, si es verdad, pues entonces, y si tienen comunión con el Espíritu Santo, entonces la plenitud del Espíritu Santo, que es la que nosotros queremos, es lo que nosotros buscamos. Pero aquí con estos versículos, de esa manera es que Juan está expresando la plenitud del Espíritu Santo en un sentido corporativo, como el cuerpo de Cristo. Cada uno ama a la otra parte de su cuerpo en Cristo, ¿verdad? Y ese es el motivo por el cual nos da primero de Juan 3, del 12 al 13, que habla del primer homicidio en la historia. Y aquí se los pongo porque él hace referencia al primer homicidio. Fíjense lo que nos dice. No como Caín, que era del maligno. ¿Se dan cuenta? Aquí, cuando dice que era del maligno, era que el maligno lo influenciaba a él. O sea, el sistema cósmico lo influenciaba. Si le pones el caso al sistema pagano, te va a influenciar. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. ¿Okay? Ahora, permítame darles una pequeña explicación. Lo que nos dice es que no seamos como Caín, para comenzar. Ahora, él está hablando acerca de los creyentes. Ese es el contexto. Está hablando acerca de los creyentes. Está hablando con los creyentes, no con los incrédulos, sino con los creyentes. No sean como Caín, que mató a su hermano. ¿Y por qué mató a su hermano? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Ahí dice, porque sus obras eran malas y sus hermanos justas. De paso, pues, esto es un análisis fascinante acerca del primer homicidio. Aquellas personas que se dedican a esto pueden saber por qué ocurre. ¿Por qué mató Caín a su hermano? Si ustedes le preguntan a un sociólogo del día de hoy, recibirán diversos puntos de vista, porque ellos tienen todo tipo de teorías de por qué ocurrió. Se van a hablar acerca de la privación económica que tenía Caín, y por eso, pues, eso, en la desesperación en que se encontraba, él veía que el otro tenía opulencia y para él, pues, no era posible, y la discrepancia era tanta que tenía que hacer algo al respecto, porque uno era un burgués y el otro era... Porque ya comienza a irse por los lados que no tiene que ir. Pero eso es lo que dice. Pueden utilizar la economía, la teoría del maltrato. Su madre le pegó en la cabeza muchas veces cuando era bebé y por eso lo turbó tanto, lo dejó caer, y eso, un trauma psicológico para el pobre niño, y por eso ahora tiene que hacer lo que hace y tiene que matar a la persona porque se tiene que expresar de alguna manera. Entonces, claro está. Pero el análisis en Juan es que Caín mató a su hermano no debido a que él tenía un problema de personalidad con su hermano, sino que él mató a su hermano debido a que las obras de su hermano eran justas y sus obras eran injustas. No eran las obras que Dios había pedido a él que hiciera. Dios no le pidió que le trajera las tomatotes de este tamaño que había logrado, preciosos, rojos, lindos, una zanahoria grandísima, o sea, vegetales que él había puesto en el jardín, y eso es lo que le trae a Dios. Y Dios, no quiero esa clase de sacrificio. Entonces, ¿cuál fue el verdadero tema con el asesinato de su hermano Abel? Bueno, en realidad, ¿a quién estaba odiando él? Porque ese homicidio o ese crimen fue causado por el odio. Es algo interesante que la Biblia pone al homicidio en primera clase por el odio. Si hay odio, entonces es de primera clase. Esa persona tiene que morir irremisiblemente. Entonces, en realidad, ¿a quién estaba odiando entonces? Estaba odiando a Dios. Porque Dios bendecía a uno, pero no lo bendecía a él. Entonces, en su mente finita, terrenal, influenciada por Satanás, tiene el odio que emana del sistema cósmico. Porque en el sistema cósmico, recuérdense, yo les he dicho muchas veces que el sistema cósmico es una fábrica de... Aquí se produce. Aquí en ese sistema se produce arrogancia y odio. Esta manufactura odio y arrogancia, este sistema. Aquí, si tú sigues los dictámenes de Satanás, estás desarrollando la arrogancia y el odio. Aquí se desarrolla la humildad y el amor. El fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Pero aquí abajo se produce arrogancia y odio. Más tiempo te la pasas aquí, más odio tienes. Por eso es que tantas personas odian a las demás personas. No pueden, Dios no los va a bendecir, tiene que ir al ser humano, y al que no hacen lo que ellos dicen, entonces lo van a odiar, porque esas personas, pues, están cooperando con Dios, básicamente, que los odia a ellos, según la mente de ellos. Entonces, el verdadero tema es que él estaba odiando a Dios. Simplemente, él se resentía con el hecho de que cuando Abel era bendecido, a él le caía mal. A él no le iba bien. Y eso le caía mal a él de ver a su hermano bendecido. Entonces, Yo le ofrezco lo que yo quiero a Dios y le estoy recibiendo palos, lo que en su mente dice. Mientras que mi hermano está recibiendo bendiciones porque obedece a Dios. Entonces, en vez de preguntarle por qué estoy recibiendo palo y mi hermano está recibiendo bendiciones, el odio hace que Caín se vaya en contra de su hermano. ¿Y por qué hace eso? Porque no se puede ir en contra de Dios directamente. ¿Por qué? Porque Dios no está ahí directamente, no está físicamente en su presencia. Dios no es vulnerable a un asalto, a un ataque humano, posible. Por eso arremete pues en contra de la cosa más cercana, que es su hermano. Y claro, sería muy interesante aplicarlo de ese mismo de análisis pues a los homicidios del día de hoy, porque eso es exactamente lo que ocurre. Cuando estos homicidios del día de hoy en realidad tienen que ver con alguien que está arremetiendo en contra de Dios, ¿okay? Fíjense ustedes, o a los posibles blancos de la bendición de Dios en su mente, ¿okay? ¿Por qué creen ustedes que los comunistas odian los Estados Unidos? Porque son ricos, todos ellos tienen bendiciones divinas. ¿Por qué se van en contra de las personas que tienen? Por eso precisamente, yo tan pobre pasando hambre, mira cómo vive ese infeliz, ¿verdad? O sea que es el odio que está promoviendo, y eso por eso el comunismo tiene tanto empuje, porque hay más personas pobres que ricas, ¿okay? Entonces ellos no buscan a Dios para ser bendecidos, ellos buscan al sistema cósmico para recibir bendición. El sistema cósmico dice, acaben con esos, ¿okay? De todas maneras, pues estos son los tipos de cosas que ocurren. Y pues así pues es que cerramos el capítulo 13 con la idea de que este Dios, a quien no puedes ver, en Deuteronomio 2 y 13, ¿verdad?, que lo estudiamos, es un Dios muy, pero muy celoso en lo que concierne a su relación con nosotros. Y Él exige que esa relación tome prioridad sobre cualquier otra cosa, sobre cualquier otra relación. Importantísimo. ¿Por qué nos demoramos tanto en ver esto? Pues a veces nosotros se nos tiene que decir algo multiplicidad de veces. Años repitiendo la misma cosa y no hace el clic en nuestra cabeza. Eso que somos súper inteligentes, ¿qué tal si fuéramos brutos? ¿Ah? A nosotros, a los perritos, a los animalitos que no nos hacen caso, le dan un par de papados y ese animalito va a aprender tarde o temprano. Bueno, tengo una perrita que hay una perrita que tengo dos perritas, una es ciega y ella está muy ancianita, muy viejita, y de vez en cuando pues no sabe, no oye ni oye, ni ve, ni huele. Entonces está en la oscuridad total y da vueltas y no sabe qué sacarla, ponerla afuera. Entonces de vez en cuando hace su necesidad dentro de la casa. Ya, claro, ya no se le puede pegar porque ya es muy vieja, no sabe ni dónde está, ¿okay? Lo único que sabe es que cuando comienza a moverse ya es hora de llevársela afuera. Pero entonces la otra perrita, que sí es jovencita, es muy linda y todo, de vez en cuando, bueno, si ella puede, yo también. Entonces hay que enseñarle que tú no puedes, tú no vas a hacer eso. Y claro, yo agarro un rollo de ese papel que se utiliza en la cocina, utilizas la parte del cartón nada más y hace ruido, pero le da un pánico al asunto igual. Entonces agarro y eso no lo puedo hacer aquí, ¡pay! Y suena. Y después le pongo el hocico en la orina o en lo que ella dice. ¡Ah, qué mal tiempo! Bueno, no, aquí no se hace eso afuera, ¿verdad? Y solamente lo tiene que hacer dos o tres veces y aprendió el animalito. Ya no lo vuelve a hacer adentro porque sabe que le da mal. Muy interesante que los perritos, que no son tan inteligentes, aprenden, pero aprenden a base de ¿qué? De trancazo. Después de que lo aprenden, ya todo está bien, la colita, venga y ven acá, mi amorcito, y que ven y vamos a darte de comer y todo lo demás, se lo olvidó. Pero no se lo olvida el hecho de que ellos tienen que hacer lo que tienen que hacer correctamente. Ahora, su hermanito es muy inteligente, no le pasa ni por la mente hacer nada dentro de la casa. Porque él sabe, ya él vio y es suficiente ver para él, para no, yo no voy a hacer eso aquí, no sea loco. Él obedece más rápido. ¿Qué pasa con nosotros, con Dios? Que nosotros no le hacemos caso y te dicen, eso no es así. Entonces, ¿qué quieres? Que te dé trancazo para que aprendas. ¿Okay? Los trancazos a veces son aquí, a veces son posteriormente. Porque si tú te dedicas a hacer las cosas que te interesan a ti y no las cosas del Dios que te redimió y que te compró con su sangre en la cruz, entonces posteriormente las recompensas las vas a perder. Porque Satanás te las robó, porque estás haciendo caso de lo que te dice el sistema cósmico con los ojos, ¿verdad? Como leímos hace poquito, lo que la carne te pide, lo que los ojos piden y la arrogancia de querer ser grande en el mundo. Ah, tú seguiste en las cosas del sistema cósmico, quieres ser el grande en el sistema cósmico y perdiste porque te robó la herencia Satanás. A veces es preferible que te den duro, ok, ya, señor. No, ya no se me olvida. ¿Verdad? Y eso es lo que hacía Dios con Israel. ¿Qué hacía Dios con Israel? Que se iban para un lado, palo. Padre, no me dejes uno vivo. ¿Okay? Claro está que él tenía su remanente, pero a los pueblos que se les iba, eso era lo que pasaba. Muy interesante ver el concepto, y mientras más rápido nosotros lleguemos a someternos al Señor, someternos en amor, ¿no? Él no te está pidiendo que lo hagas a la fuerza por miedo, no, ni por la ley, sino porque tú lo amas, tú conoces, tú reconoces que Él te da todo lo que tiene, la respiración, la habilidad de digerir, todo lo que tienes, el oxígeno, todo te lo da el Señor. Entonces, pero nosotros no, que yo, como dije, está en el medio de la cosa en vez de ser él el que te guía. Pero tarde o temprano lo aprendemos y es otra cosa, otro gallo canta, como quien dice. Pues ahora entremos pues, en el capítulo 14, donde vamos a estudiar los versículos del 1 al 21, y ahí encontramos pues el punto de vista cultural de Israel en lo que concierne a la muerte y a la vida. Muy interesante esta porción que vamos a ver. Es un asunto increíble porque hace poco estuvimos hablando acerca de lo que pasa en las escuelas norteamericanas, que el pueblo norteamericano no ha salido de este país, no conoce lo que está allá afuera y abraza a el socialismo y el comunismo. Es un asunto increíble entonces que en las universidades norteamericanas del día de hoy los estudiantes aprenden los asuntos académicos como si estuvieran en la Unión Soviética, señoras y señores. Ese es el punto de vista con el cual perfilan las cosas. Y les digo esto porque el marxismo es tan prevalente en las universidades el día de hoy que los jóvenes tienen problemas en entender cualquier otro tipo de información que no sea un gobierno mesiánico, o sea que el gobierno es el Mesías, el que da, el que quita, el que al gobierno hay que darle todo el poder porque el gobierno es el que reparte y parte, o el socialismo, como de otra palabra. Entonces es difícil entregarlo pues, en el camino que hay un Mesías que es el que diseña. Las Naciones Unidas han creado una nueva epistemología en América y eso sigue. A medida que las personas de la generación mía, por ejemplo, comienzan a morirse, comienzan a irse, los que están saliendo son los de esta generación. Y si no hacen algo para darle un reverso a eso que fue implementado por medio de las Naciones Unidas, por George Herbert Bush, ¿ok? El que se opuso a eso fue este presidente norteamericano que era artista de cine, ¿cómo se llamaba?
Reagan,
ese se opuso, pero Bush, republicano, fue el que dijo adelante, entren, y comenzaron a quitar todos los vestigios de los 10 mandamientos en las escuelas y enseñar otro tipo de cosas, porque eso sigue. Si ustedes ven el manifiesto que tiene el sistema de las Naciones Unidas, es lo que están viendo ahora, los resultados que están viendo. Se va a demorar, pero ellos tienen el tiempo largo porque esa es su religión. Ellos se mantienen firmes haciendo eso. Bueno, de todas maneras, eso es lo que tenemos aquí. Nosotros, a nuestra edad, ya no vamos a cambiar eso. Lo que tienen que cambiar eso son las personas que están tomando las riendas en estos momentos y nosotros los apoyamos. Pero de la manera que nosotros hacemos las cosas es creciendo espiritualmente. Es una guerra espiritual. Entonces, pues bien, entonces, en el capítulo 14 tenemos una exposición de los 10 mandamientos. El asunto es que hay un peligro con el asunto de los 10 mandamientos, debido a que estos son tan nítidos, tan breves, tan sucintos, que uno puede leer los 10 mandamientos y pensar que uno ya los conoce. Yo sé, me los memoricé, ya los conozco, aquí no hay problema. Pero Dios no simplemente dejó los 10 mandamientos, sino que Él dio una exposición amplia de estos 10 mandamientos. Y por eso es que de nuevo, pues en el capítulo 2 y los versículos del 1 al 31, Y después del versículo 31, del capítulo 12 al capítulo 13, 18, que es el primer y segundo mandamiento, esos han sido expuestos detalladamente en lo que concierne al gobierno de Dios en su reino físico. O sea que ahí hubo el detalle que nosotros estudiamos con lujo detalle. Y eso enseñaba a la destrucción arquitectural de cualquier tipo de religión que competía con el reino de Dios en la faz de la tierra. O sea, todo el sistema pagano que allí existía tenía que ser estructuralmente derribado. No podía existir. Hoy en día nosotros estamos tan acostumbrados al uso de la pluralidad de la religión con la libertad de expresión y la libertad de religiones que para nosotros es difícil comprender cómo sería el asunto si solamente tuviéramos una religión en los Estados Unidos. Claro está que si viviéramos en un país musulmán, pues lo comprenderíamos. Pero el reino de Dios, que todavía está por venir, en ese reino solamente hay una religión, podemos decirlo, una relación. Solamente hay lugar para una religión y esa es la figura que tenemos aquí, en el capítulo 14. Por eso, como les he dicho hasta el momento, pues en nuestra vida cristiana el lugar sagrado ya no está en la tierra física, en un país, sino en nuestros corazones. Y en nuestros corazones solo debemos adorar a un Dios. No hay cabida para otros dioses en nuestro corazón. Y eso es muy importante. Y debemos ser, tu Dios puede ser Mamón. Mamón es el Dios de las riquezas. Entonces, si tú estás persiguiendo las riquezas por sobre todas las cosas, ese es tu Dios. Lo que tú persigues con ahínco primero, ese es tu Dios. Entonces, nosotros no podemos permitir que ninguna de estas cosas del mundo, que son descritas con los deseos de la carne, los deseos del ojo y los deseos de ser reconocidos, de la vanagloria del mundo, sean los que rijan nuestra vida. No. Nosotros somos, yo llamo a ser invisibles, héroes invisibles. Porque en realidad, verdad, lo que vemos es la realidad. Cuando tú te pones a perseguir esas cosas, tienes que rendirte a ellas. Tienes que poner todo tu tiempo buscándolas. No solamente para tener, sino para demostrar que eres una persona de un alto alcance, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, Dios es el que te va a dar todo, no te preocupes. Tú haz tu trabajo normalmente, que Dios te va a bendecir. Con la paz y con la tranquilidad absoluta. No tienes necesidad de estar sofocado ni apresurado. No, no, tranquilo, ahí Dios te va a bendecir a ti porque Él es el Todopoderoso. Y Él ya vio tu vida desde la eternidad pasada y supo el momento en que tú tomaste las decisiones que tomaste. Y ya tiene preparado el futuro. Ya lo tiene preparado para ti. Solamente tú vas a caminar y ¡pam! Ahí está. Vas a caminar y ahí está. Y tú lo vas a ver. Antes no lo veías. Ese es el problema. Que antes estabas ciego y no veías las oportunidades que Dios te daba. Pero ahora tú vas a caminar. ¡Wow! Mira esa oportunidad tan increíble. Voy para allá. Y ahí está la puerta abierta y tú entras y ya llegas. Y así es para ti. Dios te lo tiene preparado para ti. Pero tú no puedes hacer eso por tu propia cuenta. O sea, se requiere la omnisciencia de Dios para guiarte por el lugar que Él quiere en que tú estés para bendecirte. No porque tú eres maravilloso, ni eres una persona increíble y tienes una personalidad extraordinaria y tienes un físico espectacular y que la gente le cae. No, nada de eso, nada de eso. Dios te va a bendecir a ti porque Él te ama y Él te quiere dar las cosas porque Él sabe que tú lo amas a Él. O sea que la manera más fácil de llegar del punto A al punto B es siguiendo al Señor. Lo más importante que hacemos es conocer la palabra de Dios. No hay cosa más importante porque nos da la oportunidad de aplicarla a nuestra vida cotidiana. Entonces, lo que estamos viendo es que en el reino de Dios, que todavía está por venir, va a existir el sistema divino donde no se permite ninguna otra religión y por aplicación nos damos cuenta que nosotros no debemos permitir ninguna otra religión que rija nuestro corazón. En nuestros corazones solamente debemos de adorar a nuestro Dios y debemos ser celosos en mantener nuestros corazones orientados a nuestro Dios y no a las distorsiones de sus atributos como las personas tendían a hacer en el Antiguo Testamento. Vayamos entonces brevemente al libro de Levítico, al capítulo 18, y vamos a ver los versículos 28 al 30, porque quiero ponerles la narrativa y tiene que ver con la sección que contiene lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Entonces, en Levítico 28, ahí lo tienen ustedes, no sea, esto está hablando con el pueblo de Israel, no sea que la tierra los vomite por haberla contaminado con el paganismo, como vomitó a la nación que estuvo antes de ustedes. Fácil, ¿verdad? Porque todo el que haga cualquiera de estas abominaciones, aquellas personas que las hagan serán cortadas dentro de su pueblo. Por tanto, guardará mi ordenanza no practicando ninguna de las costumbres abominables que practicaron antes de ustedes, para que no se contaminen con ellas. Yo soy el Señor vuestro Dios. Lo que pasa es que el ser humano trata de equiparar la diversión con la felicidad. ¿Okay? Porque la carne quiere diversión, quiere darle, porque hay un sistema químico que se dispara en nuestros corazones por seguir esas cosas. Es parte de lo que Satanás utiliza, que es la carne, para atraparnos a nosotros. O hay cosas que son muy lindas que te abren las pupilas, ese es el deseo de los ojos, ¿verdad? O la vanagloria, ser el grande, todo eso. Esas son tres cosas muy importantes que van en contra de nosotros y Satanás las sabe perfectamente bien. Químicamente nuestro cuerpo va a secretar estos químicos que hacen que lo que tú estés haciendo sea adictivo. Adictivo, es una adicción que propone. Entonces, vivir por una adicción no es bueno, no es normal, como comprenderán. Eso se puede ver más clásicamente y claramente con una adicción a las drogas, que uno dice, pero bueno, ¿por qué te metiste? Ahora fíjate el problema. Pero hay otras que son menores, pero que son aún tan fuertes en lo que concierne a la dirección de tu vida como las otras. Que tú comprenderás, pues, si tú has, por ejemplo, un adicto al sexo. Si tú estás adicto al sexo, hay una serie de oportunidades que tienes que no puedes tomar ventaja de ellas porque estás metido persiguiendo esto, porque esto es lo que te interesa, es la adicción que tú tienes. Entonces las oportunidades te pasan por el lado. No las pudiste ver, te cegaron la mente. Por eso dice la palabra que te ciega el entendimiento, el mundo, la oscuridad, te lo ciega porque te agarra por ahí y ya tú no puedes crecer. Tú no puedes perseguir eso y perseguir a Dios a la misma vez. Y no te da felicidad. Lo que te da es ese flujo de adrenalina, te da esa cosa que es las consecuencias pues, de ese buscar, pero no es felicidad, porque al final tú te das cuenta, bueno, ¿y eso qué? ¿Por qué estoy haciendo eso? Si al final, ¿qué? O te pegan una enfermedad, o sales peleando con alguien, ¿no? Y te das cuenta en el transcurso de tu vida que no tienes nadie que te ame, porque estás usando y estás siendo utilizado, ¿verdad? Si tú vas a utilizar a alguien, esa persona te va a utilizar a ti por algo más, pero tú estás utilizando a las personas porque ahí no hay amor. Entonces que hay un ritual sin la realidad. Y es en ese ritual sin realidad no hay nada, es vacío. ¿Sí se cuenta? Entonces no hay felicidad. Dios quiere que tú seas feliz. Él quiere tu felicidad, cosa que no Él quiere en la mayor parte de las personas que persiguen sus debilidades. ¿Okay? El que no, el que lo hace, ya no es excéntrico. Lo que produce ese sistema es una excentricidad en tu vida que no te permite hacer las cosas correctamente. Pero si lo haces de la manera que Dios quiere, viene la bendición divina y vas a ser feliz, feliz. Entonces, todo eso es importantísimo, pues, para que no se contaminen con ellas. Fíjense que Dios dice que son una contaminación para tu vida. Es en el versículo 28 que vemos una cláusula de propósito. Entonces, aquí la idea atrás de todo esto es que después que has expuesto las cosas que no deben hacer, Él dice, no sea que, o sea, aquí está la cláusula de propósito. Si tú haces eso, va a suceder algo negativo en tu vida. No sea que la tierra los vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que estuvo antes de ustedes. Porque todo el que haga cualquiera de estas abominaciones, aquellas personas que las hagan serán cortadas de entre el pueblo. Por tanto, guardará mi ordenanza, no practicando ninguna de las costumbres abominables que practicaron antes de ustedes, para que no se contaminen con ellas. Y después firma, yo soy el Señor vuestro Dios. ¿Okay? O sea que nos recuerda que Él es el Creador, que nosotros somos la criatura, y que tú no vas a poder cambiar la política divina. La política divina está establecida por el Todopoderoso y es perfecta porque Dios es perfecto. Entonces, en realidad, sí es una figura de la tierra vomitando al pueblo de entre sí. Esa es la figura que tenemos. Y eso es lo que nosotros llamamos la santidad del país. ¿Okay? La santidad del país es que el país fue dado con detalles geográficos. Ese es el país que Dios le dio al pueblo judío. Se lo dio con los límites que le correspondían al país, ¿verdad? Y eso es algo muy interesante. El país fue dado con detalles geográficos y a pesar de que no es el mismo tipo de cosa como el espacio sagrado en el templo o en el tabernáculo, pues el país tenía un tipo casi sagrado en sí. Pero este era el país que Dios le había dado ahí, era un país especial dado por Dios. Entonces, si vivían en el país, ellos tenían un tipo casi sagrado en sí, ahí con ellos. Y si vivían en el país, tenían que vivir de cierta manera, porque ese país era el regalo de Dios para ellos, para la nación de Israel. Entonces, después, en el capítulo 13, nos habló de los falsos profetas. Y ahí se está refiriendo pues a la integridad en la comunicación. Nosotros hemos visto en ese edificio que les presenté, la integridad en la comunicación es importante porque mantiene pues la realidad, la verdad. No cambia el significado de las palabras como lo hacen el día de hoy, porque ese es el sistema utilizado por la dialéctica, que comienza por una definición, te cambia la definición, ya ahora cambian lo demás mediante eso, y ha habido un cambio sucesivo e incremental por medio de un sistema que va retirando a la persona de la realidad, de la realidad del lenguaje como está descrito. Entonces, después el capítulo ese nos habló de esos falsos profetas, y ahí se está refiriendo a la integridad, pues, en la comunicación. No puede haber un profeta falso en el país que diga falsedades pretendiendo tener el lenguaje de Dios, y de esa manera, pues, engañando al pueblo. No, él no quería que el pueblo suyo fuera engañado, y así es que llegamos a la integridad en la comunicación. Por eso es necesario. Ahora, cuando llegamos al capítulo 14, que es el que estamos abordando, tenemos todos estos mandamientos, y estos entran en juego debido a que vamos a involucrarnos con la mano de obra y la propiedad. La mano de obra y la propiedad son importantísimas, por eso están los mandamientos que se dirigen a ellos. Esta, la mano de obra y la propiedad son parte de la vitalidad de una nación, y Dios especifica el trato que tiene que dársele a la mano de obra y a la propiedad. Entonces, por eso nos vamos a involucrar, pues, con el funcionamiento de las familias y con la vida misma, porque eso es lo que Dios está proponiendo. Y les voy a leer desde el primer versículo hasta el versículo 21, pues, para darles el trasfondo de lo que vamos a estudiar, para que se familiaricen con el tema que vamos a estudiar. O sea que primero pasamos por lo que vamos a ver, después vamos a ir individualmente a los componentes del mismo, y después vamos a ver cómo estas cosas se unen para la bendición del pueblo de Israel. Ahora, esa bendición corporativa del pueblo de Israel pasa a ser bendición individual para cada uno de nosotros si seguimos los mismos preceptos. Ahora, aquí va a hablar de un código de leyes específico que tiene que ver con la alimentación, cosa que para nosotros el día de hoy ya no existe, porque el Señor Jesucristo mismo lo dijo: se puede comer todo tipo de alimentos, no hay necesidad de seguir las cosas de la ley. Hoy en día, en el modernismo, pues, y con el sistema que hay de cuidado de los alimentos, es muy difícil que la persona se llegue a enfermar. Estos códigos están ahí, ¿para qué? Para que no se enfermaran las naciones, no se enfermara la nación que Dios estaba postulando, y que no hicieran las cosas abominables que hicieran las otras naciones. Entonces, ya se nos acabó el tiempo, pero la próxima semana vamos a comenzar con Deuteronomio 14. Les voy a leer 14 del 1 al 21. Si ustedes quieren leerlo de antemano, pues bienvenidos, pero ya la próxima vez les doy la información con más lujo de detalle. Amado Padre, te damos las gracias, Señor amado, por esta oportunidad que nos has dado de nuevo de escuchar tu palabra, para poder crecer, para poder pensar y meditar en las cosas que tú has puesto en tu poderosa palabra para nuestra vida espiritual. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que hemos estudiado, y que en nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.